Bueno, mi estimado señor Fernando Pereira, digamos, mientras sonaba, justamente ayer soñé con Water, tema de Fabi Cantilo, compuesto por Fito Páez, creo que compuso Fito Páez. Algo que hablábamos recién con Mati Cambiaschi, digamos, lo trascendente que fue ese momento que nos permitió reconocernos. Y no es que Walter haya sido el único, pero fue como el que nos despertó. Lo que pasó con Walter nos despertó. Y tampoco es que haya dejado de pasar, digamos, hace poco teníamos a Ismael Sosa también chupado, golpeado y todo lo que suele suceder con las benditas fuerzas de seguridad que hemos sabido mantener más que conseguir, digamos, porque siguen siendo las mismas que en el 76 y 83. Pero bueno, algo que marcaba el Mati Cambiaschi recién. Bueno, hubo una organización que fue muy importante en ese reconocimiento, en esa posibilidad de generar los espacios donde una generación se empezó a reconocer como un sujeto social que éramos distintos. Éramos otra cosa, éramos la generación del 70 y íbamos a encarar una lucha bastante diferente a la que fueron las otras, aunque tomando las viejas banderas, no siempre con el recuerdo de ellas, como diría Walsh. Y esa organización fue Correpi, y encima su titular fue la abogada de la familia Bulacio. Entonces, un gusto entrevistar en senda a María del Carmen Verdú. Y como siempre digo, todos empezamos a militar seguramente en una actividad antirrepresiva, y seguramente esa actividad venía organizada desde el espacio de Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? Jorge Miranda te habla.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, María del Carmen. Y como alguna vez que lo entrevistamos al Turco Jalil, todo lo de me retó porque le dije que era un día de porquería, fue después de lo de Guernica. Y me dijo, no, no. Hoy es un día de lucha y todos los días de lucha son días felices. Y uno trata de hacer que cada día sea un día de lucha por una sociedad mejor, así que siempre es un buen día y siempre es una buena noche, aunque en este caso esté lloviendo. María del Carmen, ¿cómo te va?
Todo bien, y totalmente de acuerdo con lo que venís diciendo.
¿Qué podés decir del caso Walter Bulacio, que aparte, digamos, el único que pagó fue con una pena de prisión no efectiva, recordemos también?
Mira, yo creo que a 30 años uno puede hacer un análisis bastante más amplio, y yo creo que la figura de Walter Bulacio implica dos cosas, vos un poco lo decías al presentar la nota. Por un lado, el saldo organizativo, porque la pelea por justicia para Walter, por la denuncia, por su detención arbitraria, tortura y muerte, puso por primera vez en la historia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, lo que implica en esta estructura de pulpo que tiene la República Argentina, el ámbito nacional, por primera vez en discusión cuestiones como las detenciones arbitrarias, como la tortura en lugares de detención y sus consecuentes muertes, y por extensión todo el cuestionamiento a la represión policial, con, de alguna forma, la irrupción en el ámbito nacional de las luchas que se venían llevando a cabo y de las que éramos parte a nivel barrial, a nivel del conurbano y de los barrios alejados del sur de la ciudad de Buenos Aires, como la masacre de Bunge en 1987, el asesinato de Agustín Solano, de Agustín Ramírez en Solano 1988, del Peca Ramírez en Matanza 1989. Hasta entonces, apenas si este había tenido alguna pequeña repercusión, pero lo de Walter, insisto, puso el reflector en un escenario donde, en un marco de absoluta desmovilización de los movimientos populares, como vivíamos a principios de los 90, de pronto tenías 10.000 pibes, 20.000 pibes, 40.000 pibes, como en Parque Rivadavia, movilizándose bajo esa consigna de basta de detenciones arbitrarias. En ese momento la bandera eran los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, que eran el equivalente a los códigos de faltas y contravencionales de las provincias, como el que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, y a cuestionar qué pasa con nuestros pibes, nuestras pibas, la policía, los barrios, las detenciones arbitrarias, etcétera. En segundo lugar, si bien desde el punto de vista del sistema judicial interno el resultado es el que vos contaste, una pena ridícula, absurda, en suspenso para el comisario Miguel Ángel Espósito, y que además llegó 23 años después del hecho, y ni siquiera con el tipo en la sala de audiencia para que le pudiéramos decir en la cara lo que pensábamos, porque para protegerlo él participó por videoconferencia, nunca estuvo presente en la sala de juicio. Lo cierto es que la causa Eulacio, por un lado, mostró la forma en que funciona el Poder Judicial, jueces, fiscales, camaristas, miembros de la Corte, etcétera, cuando lo que está en discusión son las herramientas para el control y disciplinamiento social del Estado, pero por el otro lado logró resultados muy concretos, por ejemplo, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2003, hace 17 años, casi 18 se van a cumplir en septiembre, no solamente dijo que todo crimen policial es un crimen de Estado, sino que además ordenó al Estado argentino terminar con todo este sistema de detenciones arbitrarias que no solamente afecta a la libertad de las personas, sino su integridad física y su vida. Por eso, en esta semana de los 30 años de la detención, tortura y muerte de Eulacio, Corretti lleva adelante la campaña por la detención, contra las detenciones arbitrarias, como lo hacemos todos los años, como lo pueden ver tanto ustedes como la oyentada en nuestras redes.
Y, Carmen, algo que vos decís, digamos, que en ese contexto de movilización, tras la derrota de la resistencia contra el proceso de privatización de los gremios estatales, y tras ese contexto del fin de las ideologías y ese fenómeno que se dio de que de pronto había 5.000, 10.000, 20.000 pibes juntándose, reconociéndose como sujeto social, cuando vos veías, digamos, que ibas a algún recital de alguna banda, pongamos la renga, y se cantaba el famoso Vamos la renga, con huevo vaya al frente, que te lo pide a toda esta gente, una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and rolls y un porro para fumar, la parte del porro, digamos, es como...
Sí, esa la discutimos otro día.
Un par de rock and rolls y un porro para fumar, matar un rati para vengar a Walter, y en toda la Argentina comienza el carnaval. Era, ¿te daba orgullo o te daba un poquito de... ¡Ah! Me siento responsable de haber impulsado a todas estas bestias. ¿Qué te pasaba?
Te puedo asegurar que yo he llorado escuchando cantar esa canción, no solamente en recitales de la renga, en partidos de fútbol, en sesiones de obras teatrales. La última vez me pasó hace poquito más de un año y medio, justo antes del inicio de la pandemia, cuando se estrenó en la Ciudad de Buenos Aires una obra de teatro basada en aquella obra magistral de Muerte accidental de un anarquista, una adaptación libre que era justamente Muerte accidental de un ricotero. O sea, el mismo libreto de la Muerte accidental de un anarquista, pero adaptada a la historia de Walter. Yo fui al estreno con mi hijo más chico, que cuando mató...
¿María Carmen? ¿María Carmen?
...las públicas, etcétera, de hecho, la que generalmente lo cuidaba y se quedaba con él...
¿María Carmen?
Ah, bueno. ...pudiéramos ir a esas actividades... Y en medio de la función, en un momento, el público empezó a cantar eso. Entonces, lo que yo sentí en ese momento es, yo soy parte de esto, no yo tengo la culpa, La culpa la tienen los que nos matan, la culpa la tienen los que tienen el fierro y la chapa y los que le dan la orden. Pero yo sentí que esos pibes, que en su enorme mayoría, el público que había en esa función, no había nacido cuando mataron a Walter. O sea, no me cabe la menor duda que el 90% de quienes estaban en ese momento en la audiencia tenían menos edad que el tiempo transcurrido desde el 91 hasta el anteaño pasado. Y sin embargo cantaban eso con convicción, porque ellos llevan las marcas de la represión policial en el lomo, porque son quienes día a día, en las barriadas populares, en las actividades, en las canchas de fútbol, en los recitales, padecen esa misma violencia policial. Y lo que sentí es que, bueno, en ese sentido tenemos una labor cumplida de la que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas en Correpi, pero que a su vez implica una enorme responsabilidad, que es seguir insistiendo en estas cuestiones elementales, fundamentales, como es, por ejemplo, la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias.
No, y aparte, creo que en ese cantito y en esa apropiación que uno hace, yo te puedo contar en primera mano lo que era cantarlo año 93, 94, ya era un recital de la Renga, un recital de Los Redondos, a pesar después, digamos, la discusión de cómo se portaron Los Redondos, un recital de Los Piojos y todas las bandas así del palo, lo que era cantarlo, y aparte sabiendo que después de ese cantito enseguida venía el que no salta es un inglés, digamos.
Sí, sí, por supuesto, es que es toda la misma línea. Y a ver, y en el fondo de todo esto, el telón era, yo sabía, a Walter le mató la policía. Un canto que, vos fíjate, salió en la segunda marcha. Porque en la primera marcha estaba toda esta discusión medio con la influencia de Catamarca, María Soledad Morales, qué sé yo, la marcha de silencio, etcétera. En la segunda no aguantamos más y empezamos a los gritos. Y lo bien que estuvo. Y ahí nació lo que yo sabía, a Walter lo mató la policía. Hoy, metete en redes sociales y vas a ver, por ejemplo, al cumplirse un año de la muerte de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa de Conlara en San Luis, a las vecinas y vecinos de esa pequeña ciudad puntana, con la bandera que dice yo sabía, a Magalí la mató la policía.
O sea, ese grito
se ha renovado con infinitos nombres. De hecho, en nuestras movilizaciones, en el caso de Correpi, lo que solemos cantar es yo sabía, a los pibes los mató la policía. Entonces, por eso insisto en lo que decía al principio, el gran valor, el mérito, lo paradigmático de la causa Ulacio tiene que ver con la instalación del cuestionamiento social al funcionamiento de las fuerzas de seguridad como efectores del control social y el disciplinamiento, y como bandera de lucha contra todas esas formas distintas en las que se descarga la represión policial sobre el pueblo trabajador y en particular sobre los sectores más vulnerables, que van a ser los más jóvenes, que van a ser los más pobres, que van a ser quienes son discriminados desde el poder, y por eso tenés a los pibes y pibas, a los laburantes, a las personas migrantes, a las disidencias sexuales y de género, encolumnadas con un mismo grito, yo sabía.
Ahora, así como te pregunté si te generaba alguna especie de orgullo, de emoción, aquel cantito, recién estábamos hablando con un compañero, digamos, que tiene la edad nuestra y que participó de toda esa época, el Mati Cambiaggi, y hablábamos precisamente que vos decís si en todo ese proceso de la organización de los secundarios, etcétera, las asambleas, vos ves muchos que hoy por hoy son funcionarios de los gobiernos y que participaron de aquel proceso de movilización, de articulación de ese nuevo sujeto social de los jóvenes, de todo ese proceso de resistencia al neoliberalismo Y el Mati me nombraba, digamos, que por ejemplo, él se acuerda de verlo a Alejandro Grison, en esas comisiones que se armaban en los secundarios. Y calculo que uno que es gobernador de Buenos Aires debe haber estado en esas mismas comisiones, y si no estuvo en esas comisiones, seguramente estuvo en algún recital cantando lo que te cantaba recién. Cuando ves que hemos cumplido 40 años, lo que somos más o menos coetáneos, lo que era Walter era del 73, yo soy del 75, ¿no hemos olvidado de aquello que cantábamos en aquella época? O mal que mal, un poquito de memoria de eso y hemos llevado a los lugares de decisión.
Mira, yo tengo la convicción absoluta de que todo suma. Si no, me tendría que pegar un tiro ya mismo o dedicarme a mis 62, casi 63 años, a tejer calcetas y protestar porque mis hijos no me dan nietos. Y sí, o sea, no me quedaría mucha opción. En algún momento discutimos esto en una reunión con compañeros y compañeras de Correpi, y alguien dijo: estamos mal, pero imagínate cómo estaríamos si no existiéramos, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, si no siguiéramos haciendo lo que hacemos. Entonces, esa es la mirada con la que Correpi avanza y sigue para adelante, en un escenario totalmente diferente hoy al que teníamos en 1991, donde efectivamente, si nos centramos a fijar quién estaba, quién estuvo, quién pasó, quién fue, quién vino, dónde están ahora, es como que te dan ganas de prender fuego un montón de cosas, y sí. Pero acá lo que importa es lo que hoy está en movimiento. Y lo que hoy está en movimiento es esa juventud que no está dispuesta a seguir siendo la carne de cañón. Vos fijate nuestra realidad concreta en nuestra organización. Yo estoy militando con compañeros y compañeras que ya no tienen edad para ser mis hijos, son mis nietos. Y aprendo todos los días de ellos y de ellas. Y a su vez, ellos se retroalimentan de historias que ocurrieron y de peleas que se dieron cuando faltaban 20 años o 30 años para que nacieran. Entonces, ese es el sentido de la organización, ese es el sentido de lo colectivo. Y por eso hay una esperanza.
Y con eso me quedo, María del Carmen. Siempre un gustazo tanto tenerte a vos como al Turco Jalil, digamos. Yo siempre digo
Claro, el
que.
otro jovato de Correpi.
Claro.
Que aclaremos que tiene 6 meses más que yo. O
Es
sea,
más viejo.
no soy la más vieja.
El
En
más
este
viejo del
momento,
turco.
él ya cumplió los 63, yo todavía no.
No, pero siempre un gusto y creo que eso, digamos, siempre hay que activar la esperanza, digamos, en esto de la historia de los movimientos
Y pero
populares.
si no, no tiene, si no, no tiene ningún sentido.
Y decir sobre Walter y una, todos pudimos ser Walter. Ah,
Bueno,
todos.
por eso vos fijate la campaña que está haciendo Correpi en esta semana, contra las detenciones arbitrarias, justamente con hashtags como cumplan la sentencia de la Corte ya, basta de detenciones arbitrarias. Uno de los ejes tiene que ver con esto de que todos y todas nosotros y nosotras hemos ido a infinidad de recitales y hemos vuelto. Walter no volvió. Ese es el hashtag que estamos utilizando. Y por eso la convocatoria es: postea tu recuerdo, tu entrada, tu foto, la remera, lo que sea, de un recital al que fuiste y volviste. Walter no volvió, y no volvió por todo esto, por lo que tenemos que seguir luchando, porque hoy tenemos un escenario en materia de detenciones arbitrarias peor que el que teníamos en 1991.
Y es el trasfondo de la pandemia y de las medidas de restricción.
Donde justamente buena parte del agravamiento viene por ese lado, por la respuesta represiva antes que la respuesta social, frente a medidas que son indispensables tomar desde el punto de vista sanitario.
Exactamente, María Carmen. Bueno, María Carmen, siempre un gustazo.
Igualmente, siempre un placer charlar con ustedes.
Y decir, y Walter es ese pibe que definió una generación.
Así es, y varias generaciones a esta altura del partido.
Y por eso uno lo lleva en el corazón y siempre el Justicia por Walter no se va a cesar y esos 3 años que le dieron a Espósito.
Así es, te agradezco enormemente el espacio.
No, muchas gracias a vos, María Carmen. Seguimos con
Hasta luego, gracias.